las voces
en Mundo Indígena al Día.
Más humano y diverso.
Servindi presenta Resumen de Noticias.
¿Qué tal, amigos de América Latina y de Mundo? La agencia de noticias Servindi les ofrece su resumen de noticias Mundo Indígena al Día, con los principales hechos acontecidos en materia indígena y ambiental de la última semana.
Resistencia indígena. El 12 de octubre se recordó un año más de un hecho que significó para los pueblos indígenas no solo el inicio de una invasión y conquista que derivó en millones de indígenas asesinados, sino también la obstrucción del proceso histórico de sus autonomías.
Fue en 1992, tras 500 años de mantener una mirada que reivindicaba la lógica del invasor, que se generó un gran debate que radicó de las celebraciones oficiales de la mayoría de países hispanoamericanos el trasnochado Día de la Raza o Día del Descubrimiento de América.
La perspectiva indígena, en un marcado afán reivindicatorio y de protesta, denunció la fecha como Día del Genocidio y destacó el carácter de invasión y conquista de América, marcando así el inicio de un proceso de resistencia contra el despojo, la esclavitud y el colonialismo.
Jorge Agurto, de Servindi, afirmó que la colonialidad subsiste y goza de buena salud porque se reproduce cotidianamente durante nuestra fase supuestamente independiente o republicana debido al carácter colonial de nuestra economía.
Asimismo, el líder de izquierda, Hugo Blanco Galdós, propuso el retorno a los principios de la sociedad continental antes de la invasión iniciada hace 520 años, orientada a cubrir las necesidades de la población.
De otro lado, con numerosas actividades se conmemoró en Hispanoamérica el 12 de octubre, que ha adquirido diferentes denominaciones.
En Venezuela se conmemoró el Día de la Resistencia Indígena.
En Bolivia se celebró el Día de la Descolonización en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y en el Perú la fecha fue declarada como el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural.
Por su parte, la agencia de noticias Servindi puso a disposición de sus lectores una galería de imágenes sobre la resistencia de los pueblos originarios en relación a la conquista y dominación española.
Mundo. Existen casi 30 modos de conseguir y blanquear madera de origen ilícito, sostiene un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol.
Carbono limpio, negocio sucio, tala ilegal, blanqueo y fraude fiscal en los bosques tropicales del mundo. Afirma que entre el 50 y el 90% de la tala ilegal se lleva a cabo por delincuentes organizados.
Estos ponen en peligro la conservación de la vida silvestre, la erradicación de la pobreza y la lucha contra el cambio climático y la deforestación. La actividad ilegal mueve entre 30.000 y 100.000 millones de dólares anuales.
Desprotegida y vulnerable. El 11 de octubre se celebró el primer Día Internacional de la Niña, fecha en la que se resaltan los progresos en la promoción de los derechos de las niñas y el reconocimiento del trabajo que queda por hacer para la eliminación de las desigualdades de género.
Según la ONU, América Latina y el Caribe es la única región en la que algunos países presentan tasas de fertilidad adolescentes que, en lugar de disminuir, están estancadas o en aumento.
La mayoría de ellas provienen de zonas rurales y pobres, y muchas de ellas son víctimas de violencia sexual.
Por esta razón, las agencias de Naciones Unidas recomiendan a los gobiernos adoptar medidas decisivas y concertadas para asegurar que todas las niñas de América Latina tengan el derecho a una infancia que les brinde la oportunidad de alcanzar su pleno potencial.
Bolivia. Pese a que oficialmente la consulta para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, que atravesará el Tibnis, culmina en diciembre, el sábado 6 de octubre el presidente Evo Morales firmó el contrato de construcción del tramo 1 de la vía.
Las empresas nacionales Asociación de Mantenimiento Vial, AMBI, y la empresa boliviana de construcción, EBC, recientemente creadas por el Estado, serán las encargadas de construir la vía de 47,3 kilómetros que irá desde Villa Tunari en Cochabamba hasta Isinuta en el Beni.
Marcela Rebollo, del Movimiento Sin Miedo, pidió conocer el documento base de contrato que tiene que decirnos el alcance del tramo, el costo, las consideraciones para definir más de 32 millones de dólares para la construcción del primer tramo.
De otro lado, el corregidor de la comunidad de Altagracias del Tibnis, Alfonso Yubanore, denunció que el gobierno difunde un material impreso denominado que se esconde detrás del Timnis, en el que se acusa a los pobladores de la zona ecológica de ser narcotraficantes.
Guatemala. La Organización de las Naciones Unidas instó nuevamente al gobierno guatemalteco a investigar de manera imparcial la masacre campesina perpetrada el 4 de octubre pasado en Totonicapán, que habría dejado por lo menos 7 indígenas muertos.
Colombia. Enormes desafíos enfrenta el nuevo Consejo Directivo de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, encabezado por Luis Fernando Arias, del pueblo cancuano.
En lo que va del año, hubo 78 indígenas asesinados y 3.000 pobladores indígenas desplazados a consecuencia del conflicto armado o el impacto de proyectos de desarrollo extractivistas en sus territorios.
Nicaragua. El Programa Conjunto de Seguridad Humana, que se implementará en territorios, comunidades indígenas y comarcas campesinas del Alto Huanqui y Bocay, fue presentado por el gobierno, la Embajada de Japón y el Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua.
Colombia. El presidente colombiano Juan Manuel Santos pidió perdón a los pueblos indígenas por todos los muertos, huérfanos y víctimas que dejó la matanza de más de 80.000 aborígenes en 1912, a manos de la empresa cauchera del peruano Julio César Arana.
En un mensaje enviado a 9 pueblos indígenas con motivo del aniversario 520 de la llegada de Cristóbal Colón a América, el mandatario se disculpó a nombre del Estado que, dijo, no evitó la barbarie desatada por la codicia que generó la bonanza cauchera.
Chile. 4 presos políticos mapuches fueron hospitalizados la noche del miércoles luego de presentar una descompensación en su estado de salud por la huelga de hambre de 45 días que mantienen para reclamar la anulación de proyectos judiciales que enfrentan.
Eso fue todo para la presente edición. No se olviden buscarnos en nuestra página web servindi.org y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.